sí, señor, está sonando la banda sonora de Volver al Futuro, porque lo anunciamos, Huff se viene con el reestreno de esta película. ¿Cómo anda?
Muy bien, ¿cómo andan?
Bien. Buenas tardes, Juan.
Buenas
Andrés.
Tardes, buenas
Juan Andrés
tardes.
Ferreira, alias Huff.
Bueno,
¿fanático de Volver al Futuro?
Sí, 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 totalmente. Sí. De la trilogía.
Confeso.
Sí, confeso, fanático.
¿En orden de preferencia, 1, 2, 3?
La primera.
1, 2, 3.
Ah, sí. Perdón. La primera, la segunda y la tercera. A mí la tercera me parece bastante floja, pero...
Flojaza.
No, flojaza no. No hay Volver al Futuro floja.
No, gran decepción me llegué con la tercera.
Lo que pasa es que, claro, uno venía muy alto, ¿no? De sí. la primera y la segunda eran realmente muy buenas.
Uno venía muy alto de la segunda. La primera...
La primera es una maravilla y es eso lo que se va a...
Debe ser la mejor película de la historia, capaz, la primera, ¿no?
Yo hace poco escuché a alguien decir que era la mejor película del mundo.
Del mundo, sí. Del mundo.
En esta radio mismo.
Sí, escuché. Del mundo.
Del
es
mundo,
la mejor película del mundo.
Del mundo.
Sí,
totalmente. Bueno, debe andar por ahí, ¿no?
Sí.
Bueno, esta, la mejor película del mundo, se va a reestrenar mañana en Uruguay. Es un reestreno que tiene que ver con el aniversario, que en el aniversario de los 25 años, que en realidad fue el año pasado, y que se celebró en Estados Unidos con varios acontecimientos especiales,
varios
que se hicieron. Freaks
disfrazados de Marty McFly.
Totalmente, del doctor Emmett Brown, por ejemplo, también. Se reestrenó en Inglaterra. Pasó una cosa, se reestrenó en Inglaterra, en Estados Unidos, y no me acuerdo en qué otro país, pero por ahí, en México, porque los fanáticos mexicanos se juntaron en pos de ese festejo y metieron presión para que se pueda reestrenar la película. Y en Argentina pasó una cosa, que fue un fanático, que es un fanático, es un cinéfilo que también es crítico de cine, conocido como Sir Chandler, que él mismo se encargó de comprar, vendió el auto y compró la distribución de la película y se encargó de reestrenarla en Argentina, porque veía que por todos lados se estaba festejando los 25 años de Volver al Futuro y en Argentina no se estrenaba. Entonces finalmente él se encargó, puso la plata y estrenó la película.
Pero hace poco hizo un aviso.
Hace poco Christopher Lloyd estuvo haciendo
un aviso para... No
para Garbarino.
Ah, para Garbarino, ahí está. Ahí está.
Donde aparece, bueno, con el DeLorean, con la máquina del tiempo, en Buenos Aires. Pero bueno, que eso no empañe los festejos de estos 26 años.
Pará, Christopher Lloyd.
Sí.
Hace tiempo que no hace nada.
Sí.
Lo llaman de su agente de prensa. Hay tanta guita en Argentina.
15 lucas.
Hay que llevar el DeLorean, que ya lo tengo conseguido.
Claro.
Ta.
Yo en el lugar de...
Va, ¿qué le vas a hacer?
Obvio, por supuesto. Por supuesto.
Volver al futuro no se mancha.
Volver al futuro no se mancha. Bueno,
¿qué tiene novedoso?
Está bien. Este estreno de novedoso tiene... A ver, no es en 3D, agradecemos que no sea en 3D.
Ah, me gustaba que se me viniera el DeLorean.
No, yo prefiero, de verdad, prefiero que la dejen así como está. Si quieren hacer algo en 3D, que se haga, pero después la reconversión en 3D generalmente no es muy buena. Hay una mejora en el sonido, en la imagen, porque está todo digitalizado, en alta definición, y... se terminó. Es esa las novedades que tiene. No hay más que eso. Es un aniversario, es la oportunidad de rever una película que muchos la habrán visto primero en video, en épocas de VHS, antes que en el cine. Es la oportunidad también de que personas que nunca la vieron o que han oído hablar de la película la puedan ver. O sea, una generación puede empezar a conocer la historia de Marty McFly y su viaje accidental en el tiempo. Pero antes de comentar un poquito acerca de la película, porque tiene varias cosas interesantes para hablar, todavía siguen los rumores de que se va a hacer una cuarta parte.
Claro.
Con Justin Bieber como protagonista.
No, está, ni te detengas en
el... El otro puede ser...
Decime dónde Zac hay que Efron. Ir, que ya tengo ahí preparada la antorcha.
O sea, yo...
Y arranco por la calle. ¿A dónde? Dame la dirección...
Quedate tranquilo.
Dame
que
esa
yo,
dirección.
Yo te aviso porque vamos juntos. O sea, sí. eso no va a quedar así.
Bien.
Pero bueno, hasta ahora son solo rumores porque Disney compró los derechos. Le compró a Spielberg y a Robert Zemeckis los derechos de Volver al Futuro. Así que puede pasar
cualquier
cosa.
Ahí los mexicanos iracundos no lo van a permitir.
¿Qué es lo mexicano? Vuelve Al Qaeda si hacen algo raro.
Se puede complicar. Bueno, ¿de qué se trataba esta película? Ustedes se acuerdan, ¿no? Más o menos la historia de qué iba, ¿no? En 1985, en un pequeño pueblo, en Hill Valley. ¿Se acuerdan, Hill Valley?
Sí, claro.
Marty McFly, que era Michael Fox.
Ya era un suburbio, ya no era casi un pueblo, era un suburbio, ¿no?
Era un suburbio totalmente. ¿Qué le pasa a Marty? Viaja
Un suburbio era donde vivía...
Los de
Marty McFly vivía en el suburbio
de Hill Valley. Exacto, ahí está. El viaje de Marty es un viaje que cambia, no cambia de lugar, ¿no? O sea, él viaja de 1985 a 1955. Y ahí hay una de las cosas que son geniales, ¿no? Que es genial. Viaja a la misma ciudad, ve las mismas calles, el mismo liceo, pero todo de 1955. Viaja a la época, además, en que los padres tienen la misma edad que él. Y además, ese viaje, además de accidental, produce varios accidentes más. Por ejemplo, él sin querer interfiere en la relación entre sus padres.
Claro.
De hecho, él evita que sus padres se conozcan. El momento clave en el que sus padres se conocen y que después se enamoran y pasa todo lo que pasa para que nazca Marty y sus otros dos hermanos, no sucede. Entonces Marty se ve obligado y está solamente una semana en 1955. En esa semana tiene que...
Generar el encuentro
porque si no, de eso depende su propia vida. La película, esa es una de las partes con las que uno...
Un intríngulis de espacio-tiempo casi... irreductible.
Claro, porque además juega mucho con la idea del efecto mariposa, ¿no? De que una pequeña cosa que vos modificás
cambia
en el
todo.
Pasado. Exactamente.
Representada en la fotografía que va.
Ahí está. ¿No? Marty tiene una foto de sus hermanos y él va viendo cómo van desapareciendo sus hermanos a medida que
se aleja la posibilidad.
Exacto. Bueno, tiene.
Es muy bueno, el alcalde del 85 es el heladero del 55.
Exacto,
¿no?
Y el alcalde, el que aparece tirado, aparece también un vagabundo, es posteriormente el alcalde de 1908. Ahora me confundo con las fechas, porque una de las otras dos películas van al 2010 y a 1855.
Claro.
Pero uno de los alcaldes del 85 termina siendo... 1855 creo que es.
¿Sí?
¿Para qué lo tengo por acá? Era 2015.
¿2015?
Y 1885.
1885.
Ese es el orden. Pero hay lo que quería recordar, lo de las escenas antológicas, ¿no? El primer encuentro de Marty con su padre adolescente, que el padre es un... salame.
Un nerdo total.
Sí, a cuadros. Ni siquiera es nerdo. O sea, es un pobre tipo. Con una autoestima que está
el nerdo
a centímetro de la de Kafka. O sea, es una
época.
Cosa que está muy mal. El primer diálogo con su madre, Lorraine.
Que es Elizabeth Shue.
Es la divina. Que no me acuerdo el nombre de esta mujer. Lía Thompson. Divina mujer.
Divina, sí. Por eso a mí me genera muchas cosas. Por ejemplo. Sí, cuando Lorraine encara a Marty McFly.
Sí, que le dice Calvin, porque él tiene unos calzoncillos que dicen Calvin Klein. Klein y piensa que se llama
así. ¿Y por
así.
Qué no aprovecha la volada Calvin Klein?
Y porque ahí eso representa su propia extinción.
No, pero un par de besos con Lorraine y a otra
pero
cosa.
Pero que sin tener... Ellos llegan a tener algo parecido.
Porque vos me podés decir, en realidad le estás dando besos a tu madre del 55, ¿no?
Claro, que además...
Ese es el conflicto.
Él se da cuenta que está muy bien la madre.
Claro.
Que la madre del 55 y la madre se siente bastante atraída, muy atraída por él.
Por él.
Y él intenta hacer lo imposible, incluso se disfraza de Darth Vader, del planeta Vulcano se hace llamar, para poder... Para convencer a
George McFly de que encare a Lorraine. Se pone esos trajes
antirradiación, ahí va.
Amarillo, porque claro.
Y con un
Walkman.
Tenía un Walkman y además tenía un secador de pelo que tenía.
Le pone una banda de thrash metal en los oídos.
Esa escena es genial. Genial realmente. Pero bueno, hay otro personaje que es muy bueno. Que nos estamos pasando por alto. No nos estamos pasando por alto, sino que tarde o temprano íbamos a llegar, que es la propia máquina del tiempo. Al principio iba a ser una heladera. Robert Zemeckis y Bob Gale, que eran los guionistas. Robert Zemeckis es el director. Bob Gale es el guionista, co-guionista junto con Zemeckis. Steven Spielberg es el productor de la película. Steven Spielberg aparece incluso en la película. Él es el que anda manejando la camioneta. Al principio de la película, cuando se ve a Marty andando en patineta...
¿Que se cuelga con la camioneta? Bueno,
el que lo mira, el gorrito verde, es Spielberg. Mirá. Bueno, la cuestión es que al principio iba a ser una heladera. ¿Qué le iban a poner? Que el doctor Emmett Brown había acondicionado para viajar en el tiempo. Pero hubo dos razones por las que decidieron cambiar de aparato para que sea la máquina del tiempo. La primera fue que no querían que eso termine influyendo en los niños que se terminaron metiendo en las heladeras y haciendo cualquier enchastre. Esa fue la primera. Y la otra fue que decididamente, si tenían una máquina del tiempo, lo ideal era llevarla a todos lados. Y ahí fue que surgió la posibilidad de utilizar el DeLorean. ¿Por qué? El DeLorean era el Ferrari popular, digamos. O sea, el John DeLorean, el creador de la marca, cuando creó ese auto, la intención fue hacer un Ferrari para el pueblo.
El Ferrari de la gente.
Exacto, pero le fue mal. El tipo terminó fundido y... John DeLorean terminó muy mal, es otra historia aparte. Porque además,
otra historia.
Sí, es otra historia. Terminó procesado por posesión por contrabando de cocaína.
Narcotráfico,
terrible. Pero bueno, la cuestión es que deciden utilizar el DeLorean, porque además tenía esas puertas que se abren de una forma muy particular, que les daba el color ese cromado, también les daba una sensación futurista. Le agregaron partes de aviones, unos cables, y que metieron algunos chirimbolos más, y ahí... entre otras cosas, el condensador de fluso o de flujo, que es lo que hace posible los viajes en el tiempo. Y ahí quedó hecha la máquina del tiempo, que es también antológica. Ese no fue el único cambio que hubo en Volver al Futuro. Porque el otro cambio, la otra modificación importante que tuvo, de la ladera al DeLorean, el otro cambio fue el protagonista. Michael Fox no era el protagonista de Volver al Futuro. Al principio, siempre lo habían elegido a él. Lo tenían a él elegido para ser de Marty McFly. Pero, ¿qué pasaba? En esa época, Michael Fox estaba, a propósito, vieron que es Michael J. Fox, J. Sí. Fox. La J no quiere decir nada, él se la agregó por una cuestión...
Era de color.
Sí, como Homero J. Simpson, que es J. Simpson. Bueno, la cuestión es que en esa época, Michael J. Fox estaba en lo alto con la serie Lazos Familiares. Era una pequeña promesa de la tele. Tenía 24 años en esa época y vivía por y para la serie. Entonces, el tipo trabajaba desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Entonces, Spielberg vio que se le iba a complicar. Lo desecharon la idea de utilizar a Michael J. Fox, que les venía bárbaro y todo, pero era imposible. Tenían que empezar los rodajes como a las 7 de la tarde, ya no tenían luz... Era una complicación. Entonces llamaron a uno que era muy parecido, que era un joven actor llamado Eric Stoltz. Eric Stoltz es un muchacho pelirrojo que es bastante parecido a Michael Fox, que lo vieron, por ejemplo, en Pulp Fiction, que es el que le vende heroína a John Travolta. Y parece que la actuación del tipo era realmente muy buena. Pero ¿qué pasaba? Se lo tomó muy en serio Stoltz, e incluso le pedía a los compañeros de elenco, a parte del equipo, que se dijeran a él con el nombre del personaje. Que le decían, vos, llamame Marty. Yo soy Marty McFly. Y había perdido esa chispa de humor que necesitaban que un personaje como el de Marty tuviera. Entonces, a la quinta semana de rodaje, Zemeckis y Spielberg deciden echarlo a Eric Stoltz.
Pobre Stoltz, se perdió
el papel
la oportunidad de
su vida. Si buscan en YouTube... hay imágenes de Eric Stoltz interpretando el papel que pudo haber sido el papel de su vida. El asunto es que ese cambio le costó una enormidad de guita, que después quedó en la historia por supuesto. Recaudó una cantidad de millones que ni me acuerdo. Una cantidad.
Jaff, a ver, el lugar de estreno...
En varias salas, mañana, en varios horarios... En 2D, remasterizada, relactosada, imantada, como quieran llamarlo, Volver al Futuro, la primera parte.
Creo que es la mejor, es la 2, la mejor.
La única e irrepetible, mañana está de vuelta, así que los que no la vieron, vayan. Los que ya la vieron, vuelvan a verla, etcétera.